se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Zapata y su legado, que transmitimos en Radio Cañaveral. Agradecemos siempre la atención que ponen a estos comentarios, análisis, informaciones, reivindicando pues toda la trayectoria, la lucha, tanto la historia como la situación actual de los pueblos. Es decir, para nosotros el legado tiene un significado actual. Y por esa razón, aquí con el doctor Juan Manuel.
Gracias, José. Pues sí, efectivamente, mandamos un mensaje a todos nuestros radioescuchas. Agradecemos la oportunidad que nos da RTV Morelos por este espacio, abrir este espacio. Pues sí, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y su servidor Juan Manuel Ortega Maldonado, de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, platicando sobre estos temas de legado, legado de Zapata,
¿no? Sí, y bueno, nuevamente la compañera Paloma Estrada Muñoz, de el Consejo Promotor del municipio indígena de Alpuyeca, por razones de compromisos muy importantes de la comunidad, y eso en ese sentido, pues enviamos un saludo a Alpuyeca, porque dan seguimiento a lo que aquí comentamos, igual que a las comunidades que integran parte de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, que justamente nos permiten recuperar parte de esta historia, de este legado, aplicándolo concretamente en los proyectos de autonomía y libre determinación que se están aplicando afortunadamente de manera actual en el estado de Morelos. Y en ese sentido, queremos tocar hoy el tema de qué significa para los pueblos y comunidades la perspectiva zapatista de la economía comunitaria. Esa perspectiva que abreva desde los manifiestos en náhuatl que emitió el Ejército Libertador del Sur y que se publicaron de manera amplia y que, por supuesto, a través del Plan de Ayala reivindica, ligado directamente a el beneficio social que debe tener el hecho de que la gente disfrute de la tierra y sus productos, pero que se transforme en formas de vida socialmente adecuada, pues yo diría actualmente utilizando ese concepto de sustentable. En aquel tiempo no era esa la idea, sino más bien una armonía entre la comunidad y el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la tierra se ama y se defiende, como dicen los compañeros de la comunidad indígena en Santa Catarina, ¿no? Se ama y se defiende. ¿Y cómo hay que de alguna manera traducirlo en términos de proyectos comunitarios, economía que permita un desarrollo de las mismas comunidades desde esta perspectiva zapatista, doctor?
Claro, claro. Vale la pena recordar que la mayoría de los movimientos revolucionarios, la mayoría de los movimientos sociales a nivel mundial y por supuesto en nuestro país no es la excepción, tiene una raíz económica. El propio movimiento de independencia se dio precisamente ante la negativa del Imperio Español de permitir a los criollos comercializar externamente sus mercancías, o sea, fuera del país. Había una prohibición, ellos controlaban la economía, ellos controlaban todo el mercado y en consecuencia, bueno, pues hubo unas protestas importantes que al final de cuentas derivaron, junto con otras, digamos, otras discriminaciones sociales, políticas, pues un movimiento revolucionario de independencia. Y después la revolución no es más que el reflejo precisamente también de las condiciones económicas en las que se encontraba la población campesina, especialmente indígena, en aquellos años, y que fueron pues canalizadas a través del movimiento revolucionario encabezado por Emiliano Zapata, ¿no? Es decir, tiene todo un sustrato económico la mayoría de los movimientos revolucionarios en el mundo, y en México también no es la excepción. En consecuencia, pues lo que aquí vamos a platicar es precisamente qué efectos, cuáles son las consecuencias económicas del zapatismo hoy en día. O sea, cuál es el legado que Zapata nos dejó en la economía social. Pues yo les diría que en principio es bastante fuerte ese legado. Primero porque el zapatismo y el movimiento de Emiliano Zapata no hace sino reivindicar precisamente, como lo ha comentado bien José, a la economía social, la economía comunitaria. Ponerla, no se dice expresamente así, pero se entiende cuando se habla de las comunidades, es decir, bueno, la defensa de las comunidades, de su tierra, de sus modos de producción, pues es la defensa de su economía social. Y hoy tenemos una ley de la economía social y solidaria que rescata todo este bagaje, toda esta historia, y trata de darle una protección cabal especialmente a grupos como los ejidos, las comunidades, las sociedades cooperativas y otros grupos que trabajan en forma colectiva y que se sustentan en forma colectiva.
O sea, ¿no? Y me parece que es muy importante a la luz justamente de lo que fue la experiencia inicial de la comuna de Morelos. Es decir, hemos hablado con anterioridad cómo también el ejemplo zapatista de la lucha social por la tierra también se tradujo en términos de un proyecto de gobierno a través de las formas sociales comunitarias, asamblearias, de participación directa, y por lo tanto la comuna de Morelos, que se da después inmediatamente de la toma de la Ciudad de México en 1914 con los ejércitos villista y zapatista, y en México se instala ese gobierno de Zapata, emite una serie de decretos, ¿no? Empieza a gobernar en ese sentido de manera distinta a como lo había hecho la dictadura porfirista, y en esos decretos hay una riqueza enorme sobre ese proyecto social emancipador, es decir, ya empiezan a perfilarse lo que serían las conquistas sociales para los desposeídos, pues los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon. Es decir, cómo la gente, una vez que empieza a tomar las riendas de su propio destino, empieza también a darse cuenta de que necesita producir de manera colectiva para que los beneficios de lo que produce sean para todas y todos, y no solamente para unos cuantos, porque ese era el problema fundamental con los hacendados, ¿no? Que todos se lo apropiaran y dejaban en la miseria a la mayoría de las comunidades.
Sí, parece ser paradójico, pero hemos vivido dos momentos globalizadores en el mundo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, encabezados por Porfirio Díaz en el primer caso, donde la visión que tenía, yo no dudo que pueda tener a lo mejor buenas intenciones, pero al final desvió todas sus buenas intenciones, porque atrajo el capital extranjero, ¿cierto? La economía creció, la del país creció, pero a costa precisamente de los grupos sociales más importantes de este país y los más numerosos además. Ese fue el primer imperialismo, ¿no? O sea, y después a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, tenemos la globalización tal como la conocemos el día de hoy, en donde los gobiernos anteriormente lo que hacían es precisamente privilegiar otra vez el capital en detrimento de los grupos sociales minoritarios y más numerosos de este país. O sea, la misma historia se vuelve a repetir casi 100 años después, casi exactamente 100 años después. hay algunas diferencias, pero sigue siendo la misma idea. Es decir, acaparar la tierra, porque según estos gobiernos, pues de esa forma, como se incentivaba la iniciativa privada, se permitiría el crecimiento poblacional y el resto de la gente podría trabajar dentro de esas empresas. Pero no es así. La verdad es que hemos visto que no fue así, y eso fue motivo para una revolución en 1910, y para ese cambio tan importante, que no fue un movimiento armado, pero sí una verdadera revolución, contiene el artículo segundo constitucional. Ahora se permite que las comunidades indígenas, pues en forma colectiva, en forma sustentable, exploten sus tierras y hagan de su economía un instrumento necesario para el bienestar de su propia sociedad.
Y eso, en efecto, contrapone claramente las perspectivas de lo que ocurría justamente bajo el porfirismo, pero desde antes, ¿no? Desde la llegada de los españoles prácticamente, en donde las tierras en el sur de Morelos, en esta región cañera, justamente se conoce así, pues zona cañera. ¿Por qué? Porque el clima era el adecuado para que se pudiera producir de manera abundante la caña de azúcar. ¿Y qué ocurría? Que eran los grandes hacendados los que controlaban y sometían a trabajos verdaderamente infrahumanos a las comunidades indígenas y originarias de toda la región para las haciendas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da la transformación, se da la revolución? Bueno, pues un cambio sustancial, pero que significa que esa producción no se elimina, ¿no? Porque no es que no quisieran trabajar. Los pueblos trabajaban y producían. Entonces, lo que querían era justamente que los beneficios llegaran a todos. Y entonces, por esa razón, creo que es muy importante que se recupera esa perspectiva, y tan es así que los pueblos empiezan a mantienen la producción y posteriormente con el jaramillismo, que es la continuidad del zapatismo, pues vamos a ver el proyecto que finalmente aquí está en Zacatepec. Precisamente el ingenio Emiliano Zapata lleva su nombre, pues precisamente de Emiliano Zapata, porque es una forma cooperativa, recordemos eso. Fue una forma cooperativa durante la época de Lázaro Cárdenas, que impulsó mucha de la economía solidaria, de la economía colectiva de los pueblos, abrevando en el zapatismo precisamente. Y en ese sentido, me parece que es una de las expresiones concretas que vamos a continuar analizándola inmediatamente después de una pausa, y continuamos. Estamos con ustedes aquí al aire de Radio Cañaveral con Zapata y su legado, y retomando este ejemplo que comentábamos antes de la pausa, en el sentido de la experiencia jaramillista que dio origen a la producción cañera, pero a cooperativa, es decir, que la gente no solamente trabaja de manera individual. De hecho, la mayoría de la gente no trabaja de manera individual, lo hace primero en su célula familiar, ¿no? Y después en su comunidad, y posteriormente de manera general en los pueblos, precisamente para, en este caso de la industria de la caña, pues requiere el esfuerzo de muchísima gente. Tan es así que incluso en el caso del estado de Morelos, tienen que venir trabajadores temporales, ¿no? De comunidades indígenas, por cierto, del norte, o de Guerrero, pero que llegan hacia Morelos durante estas épocas, y que de alguna manera traen también su propia cultura, sus formas de organización, porque vienen en grupos. Entonces, al respecto de eso, doctor, este ejemplo es uno, pero que muestra precisamente el legado zapatista, en el sentido de que la economía debe ser al servicio de la colectividad.
Sí, es totalmente cierto. Hay dos formas como unas sociedades pueden fortalecerse. La iniciativa privada es una de ellas, y Zapata no la desdeña, la defiende también, por supuesto, hay que decirlo, pero también reconoce la necesidad de respetar las formas de integración y trabajo y funcionamiento de las comunidades indígenas, que es el trabajo colectivo, la economía social. Por supuesto, también Zapata defiende esta forma. Es decir, él reconoce la existencia de estos dos modelos y que no pugnan, sino al contrario, se complementan, pero cuando se respetan mutuamente. Cuando se hace privilegiar uno de ellos, la iniciativa privada, pues generalmente es en detrimento de las comunidades y de la sociedad en general. Y por otro lado, pues, o sea, privilegiar solamente el trabajo comunitario, ya rayaríamos en un comunismo, que creo que las experiencias pues no han mostrado precisamente que sea muy benéfico en México. Pero bueno, lo cierto es que este respeto se ha logrado, este equilibrio se está empezando a lograr. Todavía hay que empujar bastante porque la globalización está pegando muy fuerte, sigue pegando, sigue golpeando a las economías nacionales y especialmente las comunitarias, pero ya hay visos, hay una luz en el camino, hay una ley general de economía social y solidaria aprobada por el Estado mexicano hace pocos años, y lo que pretende es precisamente fortalecer este mecanismo, este medio, ese instrumento de mejorar la economía nacional.
Y bueno, efectivamente el tema da para interpretaciones, análisis, debates inclusive sobre lo que significa las alternativas, ¿no? Partimos de un piso común en el sentido de que hoy más que nunca se requiere fortalecer a los pueblos y comunidades frente a un capitalismo depredador, porque ese es el problema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando disminuye las ganancias de los empresarios particulares? ¿Qué ocurre? Que inmediatamente cierran, despiden trabajadores, no les importa si esos van a la miseria, ¿no? Se quedan en el abandono, en el desempleo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en una perspectiva distinta cuando hay una época de sequías o de hambruna? Digo, sí, de hambrunas o de tragedias, hecatombes, qué sé yo, problemas que van más allá de lo cotidiano. ¿Cuál es la reacción de los pueblos? Solidaridad. Si vamos a enfrentar una situación, inmediatamente vamos a enfrentarla solidariamente en la producción, pero no solamente para la producción. Estamos hablando obviamente de economía, pero estamos hablando también de la actitud solidaria de respuesta que tiene la sociedad en ese sentido. Y por ejemplo, cuando existe inmediatamente, bueno, y aquí en toda esta región estuvimos en brigadas hace algunos años, justamente porque Jojutla fue una de las ciudades más devastadas por los temblores, y entonces para poder reconstruir las viviendas, etcétera, que implica mano de obra, implica construcción, implica economía, etcétera, pues la gente fue solidaria para poderlo recuperar, es evidente. Pero eso, por ejemplo, ahora retomo el tema de la cooperativa, las cooperativas. Las cooperativas no solamente en esa región surgieron por la cuestión de la caña de azúcar, también el arroz. Por ejemplo, en toda esta zona, el arroz es fundamental, ¿no?
Es Puente una de Isla, ¿no?
Pero desde Puente Isla hacia Jojutla, toda esa parte, hay una producción enorme de arroz. Y en ese sentido, cuando los productores, pues, tienen que estar negociando los precios, tienen que estar defendiéndose frente a los acaparadores, frente a los que vorazmente quieren seguir dominando. Peor aún cuando encuentran políticos que privatizan todo y que les garantizan altas ganancias por encima de las necesidades de la población. En ese sentido, doctor, a ver, hay un problema, digamos, de que en medio de una crisis no puede ser, y esa es la lógica del capitalismo, sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque eso significa que solamente los poderosos son los que se van a beneficiar. En cambio, la perspectiva zapatista, ¿cuál era? Pues desde los orígenes del zapatismo eran las asambleas, eran el enfrentamiento armado, etcétera, etcétera, y siempre encontraban el apoyo solidario de la comunidad para los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de políticas contrapuestas es lo que pretendemos nosotros analizar para ver qué rumbo es el más adecuado.
Sí, en estos días, precisamente en estos años de, como dice bien José, los embates de un imperialismo, una globalización recalcitrante, es necesario mostrar la otra cara, mostrar las bondades de la otra cara, y la otra cara es la economía social y solidaria. Aquella economía que está basada, como bien se ha dicho, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, y en el entendimiento y la claridad de que solamente trabajando juntos se pueden avanzar, a lo mejor lento, pero seguro, hacia un mejor bienestar comunitario. De otra forma, es mucho, muy complicado de aquella política de cada quien se rasque con sus propias uñas. Eso, perdón por la expresión, pero es la verdad. Eso no es viable, y en ese sentido me parece que, si bien es cierto, se nos quiere vender la idea, por ejemplo, de un modelo norteamericano donde eso existe. En momentos de crisis, se ha visto, incluso crisis pequeñas, por ejemplo, cuando sucedió cuando se inundó una parte en el sur de Estados Unidos, que fue la ciudad de Charlotte, me parece, en Carolina del Sur, que incluso el ejército mexicano fue por ahí. Era voraz el tema. O sea, había gente que vendía los galones de agua potable pues en $100, $50. Era siente la escasez, pero precisamente esa es la mentalidad. O sea, si hay escasez, entonces yo aumento para que lo compren menos. ¿Verdad? No les importa mucho el tema de social. Y creo que tenemos que contraponer y mostrar que existe otra cara. La cara que mostraron nuestras comunidades indígenas incluso antes de la conquista, que era el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, que les permitió sobrellevar situaciones de crisis en cualquier momento, y que creo, bueno, estoy convencido de que es la única forma como nuestras comunidades indígenas pueden progresar: el trabajo colectivo y comunitario, la economía social y solidaria.
Creo que las comunidades indígenas precisamente parten de una idea de que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Es decir, que justamente el aspecto humano debe prevalecer por arriba del interés capitalista, egoísta, individualista, ¿no?, que tiende a imponerse cuando no hay participación consciente y organizada de la sociedad. Por eso es que el zapatismo aporta tanto en términos de organización, en términos de conciencia, en términos de comprender la realidad, en términos de que algo podemos hacer para transformarla, para impedir que la gente se muera de hambre a pesar de que tiene jornadas laborales larguísimas, ¿no? Y que en ese sentido, en muchas ocasiones, pues no se ve redituado en términos de ingresos ese esfuerzo de la mayoría de la población. Bueno, evidentemente también hay sectores que son desempleados, pero por ejemplo, en la mayoría de las comunidades que conocemos acá en toda la región sur del estado de Morelos, pues anteriormente, hay que decirlo, prácticamente no había migración hacia Estados Unidos. Más bien, toda esta región venía migrantes, como lo he señalado, por ejemplo, para en el caso de los jornaleros agrícolas, era
interna.
Sí, uh-huh. Pero era de Guerrero hacia Morelos.
Sí, es interna. Uh-huh.
¿Qué ha ocurrido cuando viene una crisis que afecta el empleo, las condiciones de vida de la población? Pues evidentemente hace que muchos tengan que salir, incluso de comunidades indígenas. Conozco gente de diversas comunidades del estado de Morelos, en donde han tenido que irse a Estados Unidos, hasta Canadá, teniendo conocimiento enorme de lo que está ocurriendo. Bueno, para ir concluyendo, unas últimas palabras antes de que nos despidamos de esta emisión, precisamente de Zapata y su legado, doctor.
Sí, es que la política pública que se ha implementado a partir de hace pocos años en materia de economía social y solidaria me parece muy acertado. Hoy la ley, ¿cómo se ayuda a los grupos sociales para que trabajen en forma colectiva? Bueno, hoy la ley permite que esos grupos se organicen y puedan ofrecer sus servicios y productos también al propio Estado. Es decir, participan dentro de la mecánica de las necesidades que tiene el gobierno para proveerlo de bienes y servicios. Entonces, me parece muy acertado. Es la primera vez que sucede legalmente, y eso me parece fundamental, porque eso creo fortalecerá sin duda la organización social y la economía social y solidaria.
Pues gracias por su atención. Seguimos con Zapata y su legado. Hasta la próxima. Gracias.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.